¿Están? Bueno, el día de hoy es un privilegio para mí poder estar delante de ustedes y compartir este mensaje de ánimo, de saber que todos podemos hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer, que es hablarle de Él a otros, ¿ok? He titulado este mensaje el día de hoy, debemos dar aquello que no podemos retener. Venimos ya desde el jueves, algunos de los que se asistieron al curso de evangelismo, hablando acerca de cómo compartir el evangelio y qué es el evangelio. Y el día de hoy me voy a enfocar en cómo es que debemos dar aquello que no podemos retener. Y la idea principal de este mensaje es la siguiente: si estás haciendo anotaciones, apúntala. El evangelismo se trata más de vivencias que de excusas, ¿ok? El evangelismo se trata más de vivencias que de excusas. Y déjame introducirlo de esta forma. Hay un lugar en donde todos realmente disfrutamos estar. Vivimos allí a la luz del día y vivimos allí en la oscuridad. Vivimos allí para nuestras vacaciones y vivimos allí prácticamente en todo lo que hacemos. Hemos crecido ahí y con toda honestidad no nos importaría si nos retiramos en ese lugar o nos hacemos viejos en ese lugar. Ese lugar se llama nuestra zona de confort. Eso es lo que hace que tantas experiencias a lo largo de nuestras vidas sean tan aterradoras, porque nos obligan a salir de esa zona de confort. Y dependiendo de la situación en la que te encuentras, a menudo tú y yo recurrimos a los siguientes pensamientos. La realidad es que simplemente no me siento cómodo haciendo esto. O tal vez esta: no estoy seguro de que yo sea la persona indicada para llevar a cabo esa labor. ¿O qué te parece esta? Eso me hace sentir muy incómodo. Para poder ilustrarlo de una mejor manera, déjame hablar de acerca de algunas áreas en donde muchas personas no les gusta salir de sus zonas de confort. Me incluyo en ellas. La primera área depende en gran medida de la época del año en que tú y yo hayamos nacido. El área de la cual estoy hablando es la de la tecnología. Ya sea que algo novedoso que pudo haber salido hace algunos años o algo que recién salió hace algunos días. Puede ser, por ejemplo, el caso de algunas personas adultas, conozco muchas, que se niegan a aprender a utilizar el control crucero de su automóvil porque temen que si lo utilizan, después no sepan cómo desactivarlo y de esta manera puedan acelerar su llegada directamente al cielo, si es que han creído en Jesucristo. ¿Sabes? Si bien un control crucero es una forma de mantener una velocidad de un vehículo para que no tengas una multa por exceso de velocidad, para muchos eso es una fuente de pánico y alarma. Ahora, en lo personal, durante muchos años, yo me sentí muy cómodo leyendo un libro impreso o teniendo una agenda de bolsillo en la cual podría planificar mi vida, que con un teléfono inteligente o con un dispositivo, con una tablet como la que ahora tengo enfrente de mí. Pero, ¿sabes? Hoy en día me he podido salir de esa zona de confort y aprovechar los beneficios que me puede dar utilizar un dispositivo como estos. ¿Sabes qué es lo interesante de la tecnología al día de hoy? Que muchos de nosotros no podemos ya salir de nuestras casas si no traemos nuestro celular o si no tenemos nuestro dispositivo electrónico donde prácticamente nuestras vidas están ahí introducidas. Ok, ¿sabes qué es lo interesante de todo esto? Que también hay otra área en la cual nos cuesta trabajo salir de nuestra zona de confort. Y esta área la he llamado el área de los alimentos extraños. Algunas personas definen extraño como algo simple, mientras que otras definen extraño como algo exótico. Por ejemplo, si hay algo que yo disfruto hacer y se nota, es comer. Y la verdad es que mi esposa y yo somos muy bendecidos porque no hay lugar al que visitemos, visitando iglesias, haciendo conferencias, en el cual las personas que nos reciben no nos inviten a comer algo típico de la localidad a la que llegamos. Y honestamente eso es algo que disfrutamos mucho. Pero hay algo en lo que yo tengo muy claro en cuanto a mi zona de confort con la comida. Esta siempre debe incluir carne de res, pollo, cerdo o pescado. Cualquier cosa diferente a eso me mueve de mi zona de confort. Y ¿sabes? Para mí es algo muy terrible. Recuerdo muy bien una experiencia cuando en una ocasión mi esposa y yo fuimos a Chiapas, a Tapachula, e íbamos a ir a una comunidad que se llama Mapastepec, ¿verdad? Fueron por nosotros, nos recogieron, íbamos en el vehículo y el hermano que nos recogió en el auto nos hizo una pregunta. Él me dijo, nos preguntó a los dos, ¿ustedes comen de todo? Y yo naturalmente dije sí. Pero después de pensarlo un poco, tuve la brillante idea de preguntar acerca de aquello que tenían pensado darnos de comer. Y gracias a Dios que hice esa pregunta. Su respuesta fue que para el almuerzo habían planeado un caldo de algo llamado casquito. Y le pregunté, ¿qué es eso? ¿A qué te refieres con casquito? Y su respuesta me llenó de mucho terror y un poco de asombro. Él me dijo, mira, el caldo de casquito es un caldo o una sopa caliente de tortuga, la cual, una vez que el caldo, el líquido está hirviendo, está listo, una tortuga viva la depositan en la olla e inmediatamente la ponen en tu plato y tú te la comes. Yo estoy completamente seguro que para ellos era un platillo muy especial, pero solo de pensar la idea de poderme comer un animal tal vez vivo ahí que va llegando a mi plato, me llenó de terror y también debo decir de asco. Así que lo único que pude decirle al hermano era que si fuese posible que tuvieran arroz y frijolitos, con eso era suficiente, yo no necesitaba comerme ninguna tortuga. Y sabes, hay muchas áreas, hay muchas zonas en nuestras vidas, podía ser una lista interminable, en la cual tú y yo nos sentimos cómodos, la cual es nuestra área o zona de confort. Pero cuando alguna circunstancia nos obliga a salir de esa zona, nos ponemos muy nerviosos, nos molestamos, incluso nos irritamos. Y estoy convencido de que todos aquí presentes admitiremos que disfrutamos estar dentro de esa zona de confort. Y somos reacios a correr riesgos en alguna área o en varias áreas en nuestras vidas. Y amada iglesia, quiero decirte algo el día de hoy. Tener miedo a salir de la zona de confort es lo que a ti y a mí nos da problemas en nuestras vidas, en nuestro ministerio y por supuesto en el evangelismo. Esto es porque estamos marcados por la precaución. Queremos tener el control de todo y siempre hay alguna excusa que damos en lugar de mostrar coraje y acción o decisión para hacer aquello que nos están pidiendo o que tenemos que hacer. Y como lo acabo de mencionar, esto se hace evidente porque a menudo estamos tan acostumbrados a poner excusas. ¿Cuántas veces no has conocido a personas que te dicen, no Edwin, es que yo cómo voy a ir a evangelizar, yo no conozco a ningún inconverso? O alguien que te diga, no, yo no tengo el don del evangelismo, yo no soy bueno para ese tipo de cosas. O gente que dice más o menos así, la gente de hoy simplemente no está interesada de saber de Dios. Y solamente salimos de nuestra zona de confort si estamos absolutamente presionados o si somos prácticamente empujados. Hace poco leí una historia que estoy convencido que ilustra mucho este punto. No sé si fue real o ficticia, pero la historia dice lo siguiente. Un hombre muy adinerado organizó una gran fiesta de graduación para su hija que salía de la universidad. La celebración tuvo lugar en una hacienda. En esa hacienda había una gran piscina. A la celebración llegaron todos los compañeros de generación de su hija. Pero cuando llegaron, vieron algo que los asombró. Vieron una alberca enorme llena de cocodrilos. Los cocodrilos estaban dentro de esa alberca. El hombre rico, el padre de la chica que se estaba graduando, les ofreció darle una gran cantidad de dinero o un departamento lleno de muebles y lujoso a la persona, al chico que tuviera el valor de entrar a la piscina con los cocodrilos, nadar y salir de ella. El Señor dijo, gran riesgo, gran recompensa. Interesantemente, a pesar de haber una gran recompensa, todos quedaron sin hablar y sin decir nada. Hubo un silencio enorme en ese espacio que estaban todos reunidos y de un momento a otro, un joven se sumergió a la piscina, evitando frenéticamente a los cocodrilos que intentaban comérselo, morderle los pies y los brazos. El joven nadó tan rápido que muy pronto logró salir de esa piscina. Cuando el joven salió, el hombre rico le dijo lo siguiente: wow, realmente no pensé que alguien fuera a hacerlo, pero por favor dime cuál es el regalo que tú quieres. Para sorpresa de todos, el joven dijo: no quiero el dinero. El hombre rico le pregunta, bueno, entonces lo que quieres es el departamento amueblado. Y el joven le contestó lo siguiente: no, eso no es lo que quiero. Bueno, entonces le dijo el hombre rico, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras y eso te voy a dar. El joven le responde lo siguiente: solamente quiero 5 minutos a solas con el tipo que me empujó a esa alberca. Me gustó, yo sé que te gustó a ti también. ¿Sabes algo? Es precisamente ahí donde muchos de nosotros nos encontramos en el evangelismo. Solo salimos de nuestra zona de confort si nos vemos obligados a hacerlo. Y a veces sentimos que la experiencia fue tan mala que nos encantaría tener solamente unos minutos a solas con aquel que nos empujó a salir de esa mala experiencia. Y estoy convencido, querida iglesia, que el día de hoy, en el pasaje de la escritura que vamos a estudiar, vamos a poder aprender o vamos a poder ver cómo podemos salir de nuestra zona de confort cuando se trata del evangelismo. Porque si tú te acercas al evangelismo de la misma forma en la que lo hizo Pablo, ya no vas a decir más lo siguiente: tal vez no pueda hacerlo, o eso no es para mí. En cambio, lo que tú vas a decir acerca del evangelismo es que es algo que tú debes hacer. Y si lo logras hacer tal como Pablo lo hizo y lo entendió en el texto que vamos a leer ahorita, vas a hacer del evangelismo un sueño hecho realidad en lugar de una pesadilla que pronto quieres olvidar. Porque no te olvides, el evangelismo se trata más de vivencias que de excusas. Vamos a leer juntos el libro de Romanos capítulo 1, versículos del 13 al 17. Y aprendamos juntos cómo el evangelismo se trata más de vivencias y no de excusas. Dice la Escritura: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Acabamos de leer 5 versículos del libro de Romanos, y no sé si pudiste darte cuenta que en estos 5 versículos Pablo utiliza la expresión yo. Tal vez no viste el yo, pero Pablo está refiriéndose a sí mismo en 3 ocasiones. Estoy convencido que si prestas atención lo vas a lograr identificar. Tal vez de primera instancia, al escucharlo, al leerlo por primera vez, no pudiste verlo. Pero vamos a ir viendo una por una y ser edificados por el Señor a través de cada una de ellas. En primer lugar, mi deseo el día de hoy es transmitirte que Pablo no menciona 3 veces yo, yo o yo porque él fuese orgulloso o fuese una persona egocéntrica. Él simplemente las menciona por la pasión y el gozo que le provoca a él servir a Dios, servir a Cristo. Sin lugar a dudas, hoy en día, algunas personas, si las escuchas usar estas expresiones, yo, 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 3 veces, en 5 oraciones, sabrás que lo están haciendo tal vez por preocupación por sí mismas o por sentirse más de lo que realmente representan. Pero cuando Pablo dijo yo, yo y yo, no fue por preocupación o por temor a no sentirse valorado o por algún exceso de orgullo, sino que él simplemente lo hizo por la causa del Evangelio, por la causa de su Salvador. Y sabes, si después del día de hoy tú también puedes decir yo por las mismas 3 razones que Pablo lo hizo, el evangelismo se va a convertir en algo en lo que vas a adquirir experiencia en tu vida en lugar de aquello que lo haces una excepción o para lo que siempre tienes excusas. Recuerda y no lo olvides, la idea del día de hoy en el mensaje se trata de lo siguiente: el evangelismo se trata más de vivencias que de excusas. Veamos juntos el primer yo, el cual Pablo comienza a introducirlo desde el versículo 13. Dice la Escritura: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Vean, pongan atención. Si tú y yo logramos entender todo aquello que Pablo ya había logrado en Corintio o en Éfeso, ¿por qué él no querría predicar o ir a Roma a predicar el Evangelio, el cual era la capital del mundo? Pablo deja muy claro que la razón por la cual no había podido ir se debía por circunstancias fuera de su control. Él dijo claramente: muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Ahora, fijándonos bien por dónde comienza, podemos darnos cuenta que el deseo de Pablo era un gran deseo de poder visitar Roma y de poder hablar, compartir el Evangelio con ellos. Y al darnos cuenta dónde comienza Pablo, podemos observar que para Pablo el evangelismo era una convicción, no significaba simplemente un mandamiento o algo que él tuviera que hacer. Entonces, El primer yo que Pablo menciona lo vamos a observar en el versículo 14. Presta atención otra vez al versículo 14. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Pudiste observarlo? Es claro que yo le he añadido un énfasis, pero claramente se refiere Pablo a sí mismo como un deudor. Yo soy deudor. Ahora, cuando tú y yo escuchamos la palabra deuda, es muy común que puedan venir a nuestras mentes muchas cosas. Pero sin temor a equivocarme, la primera de ellas es que inmediatamente lo conectas con dinero y con algo negativo. Pero cuando Pablo habla de deuda, él se está refiriendo o lo hace con respecto a los hombres, no al dinero. Cuando Pablo menciona yo soy un deudor, cuando Pablo menciona la palabra deuda, él se está refiriendo a algo positivo, no a algo negativo. ¿Sabes por qué? La respuesta es porque él no te dice la cantidad económica detrás de su deuda. Él te dice la audiencia que se encontraba detrás de su deuda. Presta otra vez atención al versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Cuando Pablo está hablando de griegos y no griegos, él se está refiriendo a un idioma y a una nacionalidad. Al decir a griegos, se está refiriendo a las personas civilizadas dentro del mundo griego. Al Pablo referirse a no griegos, él se está refiriendo a personas e idiomas incivilizados fuera del mundo griego. Cuando Pablo habla de sabios y no sabios, él se está refiriendo a culturas. Los sabios se refieren al círculo íntimo de aquellos educados que estaban familiarizados con la literatura y la filosofía de la época. Cuando Pablo está refiriéndose a no sabios, se refiere a aquellas personas que debido a su falta de educación eran despreciadas por aquellos que sí eran educados. Lo que Pablo nos está diciendo a ti y a mí es que el Evangelio no tiene prejuicios. Pablo está diciendo lo siguiente: soy deudor para dar el Evangelio a aquellos que tienen un doctorado y a aquellos que nunca ingresaron a la escuela. Pablo entendió que tenía la obligación de decirle el Evangelio a cualquier persona, en cualquier lugar, a todos y por todas partes. Ahora, yo estoy convencido que tú sabes también como yo que todos nosotros somos maestros del prejuicio. Tenemos la tendencia de prejuzgar a las personas. Tanto es así que alguien alguna vez dijo lo siguiente: si nos despertáramos y descubriéramos que todos pertenecemos a la misma raza, credo y color, encontraríamos alguna causa de prejuicio al mediodía. O tal vez esta frase: una persona fue lo suficientemente honesta como para confesar, estoy libre de todo prejuicio, los odio a todos. ¿Sabes? Pablo conocía perfectamente que el prejuicio y el evangelio no pueden ir juntos. Y la razón es muy simple. Cuando Cristo murió en la cruz, no murió solo por las personas con un doctorado. Cuando Cristo murió en la cruz, no murió solamente por los incultos. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió por todos. Él murió por ti, Él murió por mí y Él murió por cualquiera en cualquier lugar. Pablo lo sabía perfectamente, puesto que no hay nadie por el cual Cristo no haya muerto. Déjame decirte que no hay nadie a quien no estés en la deuda de decírselo. Recuerda que el yo deudor no es algo negativo, es algo positivo. La primera y principal razón por la que el Evangelio debe de comunicarse no es porque alguien tenga que pedirte que lo hagas. ¿Sabes por qué es? Porque la naturaleza del Evangelio lo exige. Cristo murió con la persona con la que puedes estar hablando el día de hoy. No es porque te sientas culpable de compartirlo con ella, si no lo haces. Tienes que compartir el Evangelio porque la naturaleza del Evangelio lo exige. Recuerda y no lo olvides. Cristo murió por la persona con la que estás hablando. No es porque te sientas que Dios te está obligando a hacerlo. La naturaleza del Evangelio exige que lo compartamos. Una vez más te lo repito y por favor no lo olvides. Cristo murió por la persona con la que estás hablando. Así que predícale el Evangelio. Es por eso por lo que si tú eres de Querétaro, estás obligado a decírselo a la gente de Querétaro. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del Evangelio lo exige. Recuerda y no lo olvides. Cristo murió por la gente de Querétaro. Y si tú eres de Guadalajara, de Ciudad de México, de, no sé, de Monterrey, de cualquier parte del país o incluso de cualquier parte del mundo, estás en la necesidad de compartir el Evangelio con toda esa gente. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del Evangelio lo exige. Recuerda y no lo olvides, Cristo murió por todos. Cristo murió por toda la gente, por cualquier persona, en cualquier lugar. No lo olvides, la naturaleza del Evangelio lo exige. Tal vez si te hiciera esta pregunta, tú estarías de acuerdo conmigo. ¿Qué pasaría si un familiar tuyo estuviera sentenciado a ser ejecutado y supieras que hay otra persona que estaría dispuesta a tomar su lugar? ¿No sentirías la obligación de decírselo? Lo que Pablo nos está diciendo es lo siguiente: estoy en la necesidad de contarle a toda la gente acerca de alguien que tomó su lugar en la cruz. Recuerden y no lo olviden, Cristo murió por la persona con la que estás hablando. Y eso es algo simplemente que tú y yo no podemos retener, porque tú y yo debemos dar aquello que no podemos retener. Pablo, en primer lugar, su primer yo que nos muestra en este pasaje: yo soy un deudor. Pero luego Pablo menciona un segundo yo dentro del texto, porque estoy convencido que puedes llegar a sentir una obligación por algo, pero al mismo tiempo puedes no estar tan emocionado por hacerlo. Por ejemplo, cuando tu esposa te dice que lave los trastes, tú puedes tener la obligación de hacerlo, pero realmente no estás emocionado por llevarlo a cabo. Pero hay algo que es muy cierto: si tú te atreves a decirle que los lave ella misma, algo va a ser muy seguro. Seguramente vas a ver a Jesús cara a cara más pronto de lo que te imaginas. O por ejemplo, un padre le dice a su hijo: limpia tu habitación. El niño puede tener la obligación de hacerlo, pero estoy convencido que él no está nada emocionado por ello. Pero hacerlo es mucho mejor que recibir un castigo. Pueden haber muchas cosas en nuestro día a día en las que tú y yo nos sintamos obligados a hacerlas, pero sabes, no estamos nada emocionados por ellas. Lo mismo es a menudo muy cierto en el evangelismo. La gente sabe que tiene una obligación por hacerlo, las iglesias, los creyentes lo conocen, lo saben, pero no están emocionados por llevarlo a cabo. Una de las preguntas que a menudo nos hacen a mí y a Olivia, líderes de iglesias, personas de otras congregaciones que vamos conociendo a lo largo de diferentes lugares, es la siguiente: ¿cómo podemos lograr que la gente se entusiasme en el evangelismo? Y lo que comúnmente viene a mi mente es lo que muchos creyentes a menudo comparten. Cuando vine por primera vez a Cristo, quería compartirlo con cualquier persona, con todos los que me rodeaban, pero simplemente no lo hice porque no sabía cómo hacerlo. Ahora la pregunta es: ¿cómo puedo recuperar ese entusiasmo para contarle a la gente acerca de Cristo? Y mi respuesta siempre es la siguiente: el evangelismo se trata más de vivencias que de excusas. Si tú y yo seguimos el texto, vamos a ver cómo Pablo continúa con su segundo yo, por medio del cual vamos a aprender a cómo estar entusiasmados con aquello que hemos entendido que debemos hacer. Fíjate cómo Pablo no solo nos dice que él es un deudor, Pablo también dice: yo estoy dispuesto. Mira, pon atención al versículo 15 de Romanos. Dice el versículo 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Esa palabra pronto, la cual en otras versiones se traduce como ansioso o gran anhelo, significa no solamente que Pablo estaba preparado. Esta palabra tiene un significado más amplio y lo podemos entender entonces como que Pablo, además de estar preparado, de saber que tiene una obligación, Pablo está dispuesto y está ansioso por llevarlo a cabo. Pablo estaba entusiasmado con la oportunidad de llevarles el Evangelio a todos los que se encontraban en Roma. Pablo vio el evangelismo como algo que le producía un gozo enorme. No solamente lo veía como una tarea que cumplir. Pablo vio el evangelismo siempre como una delicia, no como un simple deber. Pablo vio el evangelismo como un privilegio, no como algo que trae amargura. Él siempre se gozó en el hablarle de Cristo a otros y explicarles qué hizo Jesús por ellos a cualquier persona. Y estoy convencido que Pablo tenía varias razones para sentirse entusiasmados e ir y compartirles el evangelio. Y una de ellas es que el valor incalculable de hablar en el nombre de Cristo, no hay forma de cuantificarlo. Es un privilegio enorme. Pablo dijo en 2 Corintios 5:20 lo siguiente: os rogamos, dice, en el nombre de Cristo, reconciliados, reconcílense con Dios. Nada es más emocionante que cuando tú sabes que estás hablando en nombre del arquitecto del universo, del creador de todo lo que puedes ver y lo que no puedes ver, y del Salvador, el cual vino a morir por ti y por mí en una cruz, por nuestros pecados, y resucitar al tercer día. La segunda razón por la que Pablo estaba entusiasmado, estaba dispuesto, es porque él sabía algo que tú y yo debemos entender claramente. El Evangelio es una de las cosas más importantes de las cuales se puede hablar con otras personas. De hecho, el Evangelio, es la cosa más importante para hablar con alguien que no es creyente. Después de todo, piensa en lo siguiente: si le das a una persona asesoramiento financiero y le dices cómo convertir 600 pesos en 1,000, has impactado su finanza seguramente. O si usted es médico y le dice a la gente cómo comer bien y hacer ejercicio, definitivamente has afectado su salud. O puede que seas un oficial de policía y le digas a la gente cómo instalar cámaras y cómo poner alarmas en su casa. Seguramente tú has afectado su seguridad. Pero si tú, como asesor financiero, médico u oficial de policía, le dices a las personas cómo llegar al cielo, lo que has logrado entonces es impactar su eternidad. ¿Y sabes algo? La tercera razón por la que yo estoy convencido que Pablo estaba tan emocionado era porque él sabía cuán claro, cuán simple era su mensaje, cuán claro era el Evangelio. Porque es difícil, hermanos, estar entusiasmados con un mensaje tan complicado que no puedes recordarlo. A veces leo que la gente propone planes de salvación que no solo están bíblicamente equivocados, sino que son tan complicados de recordar que suenan como cuando vas a hacer un trámite gubernamental. Nunca sabes dónde va a acabar los requisitos. Hace un tiempo leí un artículo que daba 6 pasos para la salvación y más o menos decía así: reconoce que eres un pecador, arrepiéntete y conviértete de cada uno de tus pecados. Confiesa todos y cada uno de tus malas obras a Jesús. Abandona tus malos caminos. Cree en el Señor Jesús y sé salvo. Recibe a Jesús como tu salvador personal. ¿Sabes algo? Lo único que le faltó a esa lista es: ama a tus suegros, dale de comer a tu perro, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente es bíblicamente incorrecto, sino cómo podría ser posible recordar 6 o más requisitos o cosas que decirle a una persona que no es creyente. No sabes lo complicado que es para mí saber mi teléfono celular. No puedo recordar 10 dígitos. Según yo, ya me lo aprendí y siempre lo doy equivocado. No me preguntes el de mi esposa porque puedo tener problemas. Pero ¿sabes? Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos resume el Evangelio en una sola oración. Lo que un inconverso necesita escuchar, aprendimos en estos días, es que Cristo murió por sus pecados, por nuestros pecados, y resucitó de los muertos. Ese es el Evangelio claro y ese es el Evangelio sencillo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. En repetidas ocasiones he hablado con muchas personas y les he dicho lo siguiente: si no eres capaz de escribir el Evangelio en una servilleta, entonces realmente creo que no sabes lo que el Evangelio es. Debido a que el Evangelio es tan sencillo, es tan claro, que puedes escribirlo en una servilleta. Recuérdalo y por favor no lo olvides. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Pablo estaba tan emocionado porque él sabía que el mensaje era muy simple. ¿Y sabes algo? Cuando tú estás hablando un mensaje que es simple, estás lleno de alegría y de gozo de poder quererlo compartir con alguien más, porque te emociona lo sencillo que es hablar de Cristo con otros. Y estoy seguro que Pablo sabía perfectamente que también el compartir el Evangelio iba a implicar meterse en problemas. Él sabía las consecuencias que llevar este mensaje implicaba. Él mismo ya había experimentado persecución, cárceles injustas, lo habían apedreado y había sufrido mucho por este mensaje. Pero a pesar de ello, Pablo estaba muy entusiasmado y muy dispuesto a llevarlo a cabo. Por supuesto, él tenía muy claro lo que compartir el Evangelio implicaba. Es por eso que el tercer yo que Pablo menciona nos va a enseñar a ti y a mí cómo podemos llenar más nuestro evangelismo de vivencias que de excusas. Este tercer yo demuestra que Pablo nunca enfrentó el evangelismo sin ser consciente de las consecuencias de hacerlo. Él sabía perfectamente que el evangelismo podría ser duro, podría ser agotador y podría ser aterrador, entre muchas otras cosas. Y a la mayoría de nosotros estoy convencido que nos encantaría tener más valor para el evangelismo. Ten esto presente. El día de hoy, ustedes y yo podemos ser ayudados por este tercer yo de Pablo, el cual nos va a ayudar a llenar nuestro evangelismo más de vivencias que de excusas. Recordemos que Pablo no solamente dijo, yo soy un deudor, versículo 14. Pablo también dijo, yo estoy dispuesto. Ahora también vamos a ver cómo Pablo también dice lo siguiente, yo no me avergüenzo. Y lo vamos a hallar en el versículo 16, ve el versículo 16, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabes por qué Pablo no estaba avergonzado? Es básicamente por una razón. Él tenía un mensaje de salvación. En otras palabras, Dios reveló lo que nosotros no podíamos. Mira la frase que Pablo usa en el versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Recuerda y no olvides que nuestro Dios es un Dios santo, tan santo que Él debe castigar el pecado. Pero también Dios es un Dios amoroso, tan amoroso que Él quiere perdonar al pecador. Dios resolvió el problema del pecado dejando que la persona perfecta tomara tu lugar, tomara mi lugar en una cruz. Tal y como lo anuncia la siguiente expresión, yo tenía una deuda que no podía pagar. Él pagó una deuda que yo no debía. Por lo tanto, cuando tú depositas tu confianza en Cristo, cuando tú pones tu fe en Cristo, eres tan justo ante Dios como su propio Hijo que está a su diestra. ¿Y sabes algo? Solo el Evangelio tiene ese mensaje de salvación. Tal vez tú podrías decir lo siguiente, yo no me avergüenzo de mi posición antiaborto, pero todavía no podrías decir que ese es el poder de Dios para salvación. O tal vez tú podrías decir lo siguiente, yo no me avergüenzo de mi posición antihomosexualidad, pero aún en ello no podrías decir que ese es el poder de Dios para salvación. Porque una posición adecuada de la sexualidad no te va a llevar al cielo. Tal vez tú puedas decir, yo no me avergüenzo de ser una persona de izquierda o de derecha. Y aunque realmente creo que tú necesitas mucha oración debido a tus posturas políticas, tú no podrías decir con certeza que ese es el poder de Dios para salvación. Porque una relación adecuada con cualquier posición política no te va a llevar al cielo. Pero lo que tú sí puedes decir es como Pablo lo hizo, yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Porque ¿sabes por qué? Porque el Evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación. Porque una relación apropiada con Cristo te lleva directamente al cielo. Y lo que Pablo lo emocionó tanto fue que la forma en la que vienes a Cristo por fe es la misma forma por la cual vives para Cristo, por fe. Vienes a Cristo por fe y vives a Cristo o vives para Cristo por la misma fe. Fíjate lo que dice el versículo 17 al final. Lo dice de una forma muy clara. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me gusta mucho cómo lo expresa la Biblia NTV, la cual lo dice de esta forma. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Dios no desea más que la fe para una posición correcta ante Él. Y la forma en la que vienes a Él, no lo olvides, es la forma en la que vives para Él, por fe y para fe. Simplemente camina con Dios, con Cristo día a día y depende de Él para vivir su vida a través de la tuya. Escapas de la pena del castigo del pecado por medio de la fe y escapas del poder del pecado por medio de la misma fe. ¿Qué mensaje de salvación para la gente tan eficaz y poderoso? Por lo tanto, nunca deberías avergonzarte, del Evangelio. Pero si tú le estás diciendo a la gente que Cristo no es suficiente para llegar al cielo, que el amor de Dios está condicionado a su obediencia, que solo a través de una vida de entrega perfecta a Él, Dios le dará vida eterna, y que también necesita hacer esto, esto, otro, esto, aquello y muchas cosas más, tú realmente deberías avergonzarte al hablarles de esa manera, porque ese es un mensaje de esclavitud, no es un mensaje de liberación. Pero si le estás diciendo a la gente que habiendo sido justificados por la fe tienen paz para con Dios, tal y como Pablo lo hace en el capítulo 5, versículo 1 de Romanos, entonces tú no tienes nada de qué avergonzarte, porque tienes un mensaje de salvación poderoso. La pregunta sería la siguiente: ¿qué es lo que a ti te sacaría de tu zona de confort en el evangelismo? Estoy convencido que aquello de que te sacaría de tu zona de confort en el evangelismo sería o puede ser si tú te acercas al evangelismo de la misma manera en la que lo hizo Pablo. Recuerden y no olviden, el día de hoy Pablo nos ha enseñado en el versículo 14 en primer lugar que él es un deudor. Yo soy un deudor. No que deba dinero o cosas malas. La naturaleza del evangelio lo exige. Exige que todos escuchen el mensaje. En segundo lugar, Pablo el día de hoy nos ha enseñado en la escritura que yo estoy dispuesto. Pablo tenía el ánimo, no solo la obligación de compartir el evangelio. Él tenía el ánimo, él tenía el gozo de Dios porque otros le conocieran. Y en tercer lugar, Pablo nos dice, yo no me avergüenzo. ¿Sabes lo que Pablo nos quiere decir con estos tres yo? Él nos está diciendo lo siguiente: el evangelismo se trata más de vivencias que de excusas. Vamos, repítelo conmigo para que no se te olvide. El evangelismo se trata más de vivencias que de excusas. Una vez más, porque como que están durmiendo, a ver, para que se despierten. El evangelismo se trata más de vivencias que de excusas. Y tal vez la pregunta pueda ser la siguiente: ¿cómo lleno mi evangelismo de vivencias? Bueno, vuelvo a decirte lo mismo. Lo hemos aprendido el día de hoy. Acércate al evangelismo de la forma en la que lo hizo Pablo. Recuerda que Pablo dijo: yo soy un deudor, yo estoy dispuesto, yo no me avergüenzo. Dado que la naturaleza del evangelio lo exige, tú y yo debemos dar aquello que no podemos retener. Porque recuerda y no lo olvides, el evangelismo se trata más de vivencias que de excusas. Alguien de avanzada edad alguna vez dijo lo siguiente: debo hablar porque no puedo guardar silencio. Y sabes, es esa idea la que precisamente nos va a sacar a ti y a mí de nuestra zona de confort en el evangelismo. Debemos hablar porque no podemos guardar silencio. No sabes si vas a ganar un amigo o lo vas a perder. Pero recuerda, tienes que dar aquello que no puedes retener. Tal vez no tengas la certeza de si serás capaz de responder a sus preguntas o a sus objeciones, pero recuerda y no lo olvides, tienes que dar lo que no puedes retener. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del evangelio lo exige. Tú no puedes determinar, saber, anticipar si él o ella van a confiar o no en Cristo, pero recuerda, tienes que dar aquello que no puedes retener. Eso va a ser lo que te va a animar a salir de tu casa, cruzar la calle y hablar con un vecino acerca de Cristo. Porque tú sabes que debes dar aquello que no puedes retener. Eso va a ser lo que te va a animar a darle un folleto a un taxista o a cualquier persona con la que te encuentres. Porque hoy has aprendido que tú y yo tenemos que dar aquello que no podemos detener. Alguien alguna vez dijo lo siguiente: la forma en que superas la timidez es estar tan envuelto en algo que te olvidas de tener miedo. Y hoy quiero animarte a algo. Quiero animarte a que te envuelvas tanto en el evangelismo, a que tú puedas decir, como Pablo lo hizo: yo soy un deudor. Yo estoy dispuesto. Yo no me avergüenzo. Y probablemente muy pronto te vas a olvidar de tener miedo y de llenarte de excusa tras excusa para no compartir el evangelio, debido a que estoy convencido que tu actitud se va a transformar a la siguiente. Tú tienes que dar eso que no puedes retener. Es entonces, de esta manera, que dando aquello que no podemos retener, por medio de la cual tú y yo podemos llenar nuestro evangelismo de vivencias y no de excusas. Recuerden, por favor, y no lo olviden, para llenar nuestro evangelismo de vivencias en lugar de excusas, debemos de dar aquello que no podemos retener. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del evangelio así lo exige. Entonces, amada iglesia, quiero animarles a que salgamos y le contemos a otros acerca de quién es Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús por ti y por mí en una cruz? Cuéntales cómo Él resucitó al tercer día. Invítales a confiar en Cristo. Y llenemos nuestras vidas, llenemos nuestro evangelismo de vivencias, de experiencias y no de excusas. Porque recuerden, después de todo, tenemos que dar aquello que no podemos retener. Y con ese pensamiento, mi deseo es compartir con ustedes eso precisamente que yo no puedo retener. Y es ese mensaje tan claro y tan sencillo del Evangelio. Tal vez el día de hoy tú estás aquí y no entendiste nada del sermón. Espero que ese no sea tu caso. Pero tal vez no lo entendiste porque no sabes si tú realmente eres o no eres creyente. Quiero decirte algo muy sencillo. Tanto tú como yo somos pecadores. Todos hemos pecado, dice la Escritura. ¿Y sabes? Nuestro pecado nos separa de Dios. Y no queda solamente en estar separado de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Tú y yo merecemos morir y estar separados de Dios por la eternidad. En un lugar que llaman el lago de fuego y azufre que arde, que es la segunda muerte. Y si tú el día de hoy mueres sin esa certeza de que has creído, de que has confiado solamente en Jesucristo, ese va a ser tu destino final. Pero sabes, Dios, sabiendo eso, que no había nada que tú y yo pudiéramos hacer, Él envió a su Hijo Jesucristo. Cuando tú y yo éramos sus enemigos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. ¿Y sabes qué es lo mejor? 3 días después Él resucitó. Cristo cargó sobre de sí mismo nuestros pecados. Y Cristo resucitó como una evidencia de que Dios aceptó ese sacrificio como suficiente. Y el día de hoy, tú puedes apropiarte de ese regalo por medio de tu fe en Jesús. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Fe significa confianza. Tú el día de hoy le puedes decir al Señor, ahí en tu lugar, no alces tu mano, no te pongas de pie, ahí en la intimidad de tu lugar. Señor, hoy quiero poner mi confianza en ti. Hoy quiero confiar en que tú moriste por mí, por mis pecados, y resucitaste al tercer día. Si tú haces eso, Dios te regala la vida eterna. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra, por el privilegio de servir a tu iglesia, de exponer tu palabra, Señor. Oro para que cada miembro de esta congregación pueda ser animado a salir de su zona de confort, a llenar su evangelismo, su vida de evangelismo, de vivencias, de experiencias y no de excusas. Padre, anima a cada uno de ellos y úsalos para que otros te puedan conocer, y de esta forma el mundo pueda darse cuenta, pueda ver en nosotros, en esta iglesia local, a Cristo. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.